Capítulo 4. Humildad ontológica. No vemos las cosas tal como son. Las vemos tal como somos. Talmud. La belleza de las cosas existe en la mente de quien las contempla. David Hume. Si fuéramos lo suficientemente sabios para fundar nuestra autoestima no en tener razón, sino en ser racionales, en ser conscientes y en poseer integridad, comprenderíamos que reconocer y corregir un error no es un abismo en el cual hemos caído, sino una cima que podemos enorgullecernos de haber escalado. Nathaniel Branden. Eduardo arroja el informe financiero sobre la mesa. Esto es un desastre. No puedo presentarlo ante el consejo directivo. Es vergonzoso. ¿Qué dices? Reacciona Cristina sorprendida y furiosa. Es un informe muy bueno. Mi equipo pasó los últimos 5 días preparándolo. Desperdició 5 días. No sirve para nada. Es demasiado largo, está mal escrito y es incoherente. Las conclusiones son poco claras, indefinidas. ¿Cuántas veces debo decirte que estos informes son sumamente importantes? Convoca a tu equipo y que vuelvan a redactarlo de inmediato. Necesito algo aceptable para la reunión de mañana. Eduardo sale de la oficina y Cristina se desploma en su silla. ¡Qué imbécil!, gruñe. Para él nada es suficientemente bueno. No tengo la menor idea de qué es lo que quiere. Eduardo cree que el informe es un desastre. Cristina cree que el informe es muy bueno. Eduardo salió de la oficina furioso con Cristina. Ella permaneció en su oficina igualmente furiosa con Eduardo. ¿Le suena familiar? Los desacuerdos de este tipo son habituales en todo el mundo. En las salas donde se reúnen los consejos directivos de las empresas, tanto como en las salas donde se reúnen las familias. Son altamente frustrantes y dolorosos. Como es previsible, este tipo de conversaciones raramente mejoran las cosas. De hecho, en general empeoran los problemas y dañan las relaciones. Lastiman a las personas y las privan de entusiasmo para trabajar o vivir juntos. En este caso, tanto Eduardo como Cristina terminaron disgustados. Eduardo está convencido de que Cristina es indolente. Ella está convencida de que él es un imbécil. Ambos pueden disfrutar relatando el episodio con indignación a sus respectivos amigos. Sin embargo, esa perversa gratificación no modifica el hecho de que ninguno de los dos obtiene lo que desea. Después de su conversación, Eduardo no tiene el informe y Cristina no tiene la satisfacción de un trabajo bien hecho. Más aún, no es de esperar que cualquiera de sus resultados cambie a la brevedad. Y ella no tiene la menor idea de cómo satisfacer las expectativas de Eduardo. Cuando en nuestras interacciones surgen problemas como este, se debe a que lo hemos hecho posible al sembrar sus semillas con nuestras propias actitudes y creencias. El estilo agresivo de Eduardo tiene más relación con pensamientos y sentimientos internos que con el informe de Cristina. La actitud defensiva de Cristina tiene más relación con su autoestima y su equilibrio que con los comentarios de Eduardo. Como expliqué en el capítulo 2, cada resultado depende de nuestra capacidad para responder a los desafíos que enfrentamos. Eduardo y Cristina se plantearon mutuamente desafíos que excedían sus respectivas capacidades de dar respuesta. Por lo tanto, lo que consiguieron fue un intercambio improductivo, dado que ambos guardaron para sí la información más relevante. Sin esa información compartida, el trabajo no podrá realizarse, la relación se deteriorará y todos padecerán. En el capítulo 2 me referí al modo en que podemos enfrentar responsablemente los desafíos, dotándonos de poder, como lo hace un protagonista. En el capítulo 3, reflexioné sobre la manera en que podemos mantener nuestra integridad cuando nos enfrentamos con factores que están más allá de nuestro control. En este capítulo, quiero presentar un modo efectivo de encarar situaciones en las cuales las personas no están de acuerdo acerca de lo que sucede ni en qué hacer al respecto. Espero que usted logre generar alineamiento, confianza y comprensión mutua cuando sea parte de una situación en la cual distintas personas sostienen puntos de vista diferentes. Las personas ven el mundo de diversas maneras. El modo en que actuamos frente a esas diferencias nos define como controladores o aprendices. Los controladores proclaman que saben cómo son las cosas, cómo deben ser y qué debe hacerse. dan muchas órdenes y formulan pocas preguntas. Los aprendices son curiosos y humildes. Tienen menos certezas acerca de la interpretación de los hechos y de lo que debe hacerse al respecto. Son más inquisitivos que directivos. Suelen tomar en cuenta los puntos de vista de los demás en lugar de imponer los propios. En tiempos de cambio, los aprendices heredarán la tierra, mientras aquellos que sigan apegados a sus antiguas certezas se encontrarán bellamente equipados para tratar con un mundo que ya no existe. Eric Hoffer. Los controladores fundan su autoestima en tener la razón, o al menos, en convencer a otros de que la tienen. Manejan las situaciones imponiendo sus opiniones a los demás y proclamando que esas opiniones son la verdad. Se sienten satisfechos cuando eliminan todos los puntos de vista opuestos a los suyos y logran que todos estén de acuerdo con ellos. Creen que ven las cosas como son y que aquellos que las ven de otra manera están equivocados. Los aprendices fundan su autoestima en tener una actitud abierta e invitan a todos a compartir sus puntos de vista. Tratan de manejar las situaciones logrando consensos. Exponen tranquilamente sus opiniones a las que consideran evaluaciones razonables e invitan a los otros a presentar sus distintas opiniones con la intención de promover el mutuo aprendizaje. Saben que tienen su propia percepción de las cosas y que su punto de vista es solo parte de un panorama más amplio. En situaciones complicadas, solemos asumir que vemos las cosas tal cual son. No es así. En realidad, vemos las cosas tal como se presentan para nosotros. Compruebe esto por usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con un idiota que pensaba exactamente como usted? ¿Cree que las personas no están de acuerdo con usted porque son idiotas? ¿O los califica de idiotas porque no están de acuerdo con usted? Lo opuesto a la arrogancia es la humildad. Humildad proviene de la palabra latina humus, que significa tierra. Una persona humilde no se considera superior a los demás. No pretende detentar una posición privilegiada. La humildad ontológica es la comprensión de que nadie tiene un derecho especial sobre la realidad o la verdad, que los demás tienen perspectivas igualmente válidas que merecen respeto y consideración. Hay muchas maneras de ver el mundo, y cada una tiene sus zonas luminosas y sus zonas oscuras. Solo desde la perspectiva de la humildad ontológica es posible dar cabida a esa diversidad e integrarla en una visión más abarcadora. La humildad ontológica puede comprenderse con el intelecto, pero no es la actitud natural del ser humano. Un verdadero líder no tiene seguidores. Lo que hace es inspirar a la gente a que sigan un propósito, no a él. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre Conscious Business Coaching.